Ayer hablábamos un ratito de Tintín y nos quedamos con ganas, no sé si a ti te pasa, todo pretexto es bueno para volver a hablar de Tintín, de sus aventuras y de sus historias. Tintín y Milú, con sus aventuras, nos transportan a lugares remotos. No podemos olvidarnos a Tintín, Milú y falta el tercero.
¡Oh, rayos, truenos y centellas!
El Capitán Haddock, exacto. Personajes peculiares que nos hacen disfrutar a todos, ¿eh? Esto es para todas las generaciones de sus historias. Hablamos de Tintín. Cualquier pretexto, ya digo, es bueno para hablar de Tintín, porque en la 22 edición del Salón Internacional del Cómic de A Coruña, viñetas desde Atlántico, Tintín es uno de los personajes protagonistas. Por primera vez, las calles del centro de A Coruña acogerán el arte del cómic. Pedro Rey es el autor de uno de los blogs más importantes en español sobre Tintín y uno de los tintinólogos más reputados. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va a estar presente en este salón del cómic de Coruña el personaje de Tintín?
Pues en esta edición, ya que se celebra el 90 aniversario del nacimiento de Tintín como obra de su autor Hergé, pues lo que ha decidido desde la organización de viñetas desde el Atlántico es dejarle uno de los espacios más emblemáticos, que es el salón de exposiciones del Ayuntamiento de A Coruña, para parte de mi colección sobre Tintín, y es lo que con lo que estamos conmemorando ese aniversario.
¿Cuál es tu colección de Tintín? ¿Qué hay en tu colección?
Pues si te digo la verdad, demasiadas cosas, porque ya empieza a ser esto una locura. En casa casi no cabemos con todo lo que hay. La última vez que hice un recuento había bastante más de 1000 cosas, y entre libros, figuras, material filatélico, bueno, material de colección, es una locura.
Pero vamos a ver, ¿cuáles son los secretos de Tintín? ¿Por qué desde su viaje a los soviets Tintín ha perdurado en el tiempo? ¿Por qué sigue atrayéndonos? ¿Cuál crees tú que es el secreto de Tintín?
Yo creo que representa unos valores que hacen que las aventuras sean no realistas, pero sí que cualquier persona se puede imaginar como protagonista de actos como esos, aunque bueno, siempre dotado de un halo de imaginación o de ciencia ficción, como puede ser viajar a la luna o conocer a extraterrestres. Pero aparte de eso, lo único que ves es que es un personaje de carne y hueso, que no tiene superpoderes y que va siempre acompañado de su perro y, bueno, pues intenta ayudar a sus amigos. Representa unos valores que, aunque parece que están un poco fuera de moda, pues deberían estar más metidos dentro de la sociedad, pues la amistad, la resolución de problemas, el enfrentarse a los enemigos, ese tipo de cosas.
De todas las historias de Tintín, ¿a ti cuál es la que más te gusta, si es que tienes una favorita?
Sí, siempre digo que hay dos, y depende un poco de la época en la que aprendí a leer el cómic. La que entiendo que es más divertida y que siempre recomiendo a la gente para que empiece a leer aventuras de Tintín es La Isla Negra. Es una aventura típica con todos los requisitos que debe cumplir una aventura. Pero a medida que te haces mayor y empiezas a leer el cómic con otros ojos y tienes una visión un poco más crítica, sí que cambié de gustos y consideré la que está también considerada como una de las mejores obras del mundo del cómic, Las joyas de la Castafiore, como la gran obra de Hergé.
¿Por qué? ¿Por qué es Las joyas de la Castafiore quizá la que más te gusta en este momento?
Pues porque tiene un guión que es sublime. Son 62 páginas en las que no viaja a ningún sitio. Todo sucede en el castillo de Molensart.
Sí.
Se suceden un montón de gags, de historias que se van entrelazando, y todo desemboca en el porqué de la joya de la Castafiore, que desaparece y luego la encuentran. Entonces, bueno, es muy divertida y bueno, algo que de pequeño no entiendes, porque parece que no pasa nada, realmente si lo ves con unos ojos de adulto, con un poco de crítica, sí que eres capaz de ver que el guión es genial.
Pero háblanos del dibujo de Hergé. O sea, ¿qué es lo que...? Claro, nos hemos acostumbrado tanto a Tintín, a sus viñetas, que a veces, bueno, es algo en lo que no nos fijamos, el dibujo. ¿Qué es lo que caracteriza? ¿Por qué es tan peculiar? ¿Por qué nos atrae tanto el dibujo de Hergé?
Bueno, Hergé lo que hizo fue... Es el gran exponente de un estilo de dibujo que se conoce como la línea clara, donde lo que se hace es trazar muy bien los perfiles de los colores, no aparecen muchos difuminados, no aparecen muchos sombreados, sino justo los necesarios para destacar más las figuras. Y en ese tipo de dibujos, Hergé lo que hizo también muy bien en la evolución a la hora de ser dibujante, desde la primera de las aventuras hasta la última, fue primero documentarse muy muy bien a la hora de realizar esos dibujos, con lo cual los escenarios donde aparecen las aventuras de Tintín son muy reales y cualquiera los puede entender como parte de la realidad. Y además lo que hacía era, se rodeó de un equipo muy bueno de dibujantes que le asesoraban y le ayudaban a la hora de narrar esas aventuras como él quería a través de los dibujos.
¿Sabemos cómo trabajaba Hergé? ¿Cómo perfilaba sus historias?
Sí, él lo que hacía siempre era, empezaba a dibujar sobre un boceto cómo podía ser una de las páginas. Los bocetos eran páginas muy grandes y él iba dibujando unos bosquejos así de cómo podía quedar. Y luego iba pintando los mejores trazados e iba generando esa sucesión de páginas que al final acababa con el formato del libro.
Es muy importante la personalidad de Tintín, pero hay todo un universo de personajes, no sé si llamarlos secundarios, como Milú, como el Capitán Haddock, como los policías Hernández y Fernández. Tienen mucha fuerza estos personajes. ¿Son esquemáticos? ¿Son personalidades complejas?
Son el contrapunto perfecto a Tintín, porque si bien Tintín es bastante soso como personaje, pues toda la rabia y la furia que podría tener un personaje que Tintín no tiene, se la dota al Capitán Haddock. O, por ejemplo, la torpeza y la estupidez que no tiene Tintín, el contrapunto es, en este caso, los Hernández y Fernández. Luego está el ejemplo del sabio despistado, como puede ser Silvestre Tornasol, sí, la cantante histriónica como Bianca Castafiore, y bueno, un sinfín de personajes del universo tintiniano que no vamos a narrar ahora.
Pero estos personajes son una especie de coro que, dices tú, que sirven de contrapunto para subrayar la personalidad de Tintín.
Sí, claro. Aquí lo que hizo Hergé es, cogió el referente de Tintín como gran ejemplo de los valores que él quería transmitir en sus aventuras, y para dotarlo de un poco más de realidad o que se acercase un poco más a lo que es la vida normal, pues si todos en nuestra vida real tenemos momentos en los que somos Capitán Haddock o somos Silvestre Tornasol o incluso los Hernández y Fernández, pues él lo que hizo fue, en vez de dárselo a Tintín, se lo implicó a estos otros personajes.
Tintín es la figura de unos valores universales, pero es también alguien que vive la historia, vive las circunstancias sociales, va a los soviets, viaja a Estados Unidos, va a Arabia. ¿Qué valoración del contexto histórico social hay en las historias de Tintín?
Pues yo siempre intento reflejar bastante de lo que sucedía en el mundo a través de sus aventuras, siempre también, aun siendo crítico con algunos aspectos, sobre todo del mundo político, sin dejar de olvidar que era una aventura o unos libros pensados para niños o para un público infantil, juvenil. Entonces, no queriendo salirse de ahí, sí que fue capaz de meter pequeñas pinceladas donde pues criticaba los fascismos, donde criticaba cómo era el conflicto de Oriente Medio en los años 70, 60-70, que era lo que estaba pasando con las incipientes tensiones en los Balcanes. Todo eso aparece reflejado, aunque bueno, con otros nombres de los países y demás, sí que fue demostrando la evolución en el siglo XX de la sociedad.
Pero haznos una guía de lectura o relectura. Ya nos has dicho que los adultos recomencemos o retomemos el Tintín de la Castafiore, la joya de la Castafiore.
Sí.
Para los más jóvenes, ¿por dónde habría que comenzar?
Para los más jóvenes yo os recomiendo La Isla Negra. A mí me parece maravillosa. Y bueno, para los que estén así un poco en el medio, no sé, o a lo mejor piensen que La Isla Negra es demasiado simple,
¿sí?
También recomiendo El Asunto Tornasol, que está muy, muy bien.
Bueno, pues ya nos quedamos con esas tres recomendaciones, aunque toda historia de Tintín es buena. Pedro Rey, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Gracias.